Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, la Corte Permanente Militar del Líbano ha condenado a cadena perpetua a Najim Hamoud, acusado de matar con un coche bomba a 6 cascos azules el 24 de junio de 2007, cascos azules españoles. El atentado en el que resultaron heridos otros 2 militares fue cometido por una bomba Lapa accionada a control remoto. Alcanzó de lleno a un blindado BMR cuando realizaban una misión rutinaria. Yo he tenido la suerte de pasar por esa carretera en dirección a Marjayún, donde está la misión Cervantes. La verdad es que pone la piel de gallina pensar la matanza aquella. Segunda, los letrados de la Administración de Justicia denuncian que el gobierno no les va a pagar el mes que viene lo que les prometió para poner fin a su huelga indefinida, que duró más de 2 meses. A través de un comunicado aseguran que tomarán las oportunas acciones legales para que el acuerdo se cumpla sin dilación. Los 4.300 profesionales han convocado nuevas movilizaciones ante el incumplimiento del gobierno. Tercera, Francia anuncia una movilización excepcional de policías y bomberos para el 14 de julio. Se trata de un fuerte dispositivo de seguridad que estará compuesto por 130.000 policías y gendarmes, entre los que habrá unidades especiales antiterroristas. El gobierno francés quiere evitar los recientes disturbios de finales de junio en los que hubo 4.000 detenidos y más de 900 policías heridos. Y cuarta, las autoridades mexicanas aseguran que 6 personas habrían muerto tras un ataque con explosivos contra agentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Además, hay 12 heridos. El país se enfrenta a una ola de violencia en los últimos años. Tan solo en 2022 se contabilizaron más de 30.000 homicidios dolosos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
En las últimas 48 horas, los ojos de medio mundo han estado puestos en Vilnius, en la capital de Lituania. Allí, a propósito, se ha celebrado la cumbre de la OTAN. Y no es una ubicación elegida al azar, porque esta ciudad es clave, tiene un contenido simbólico muy grande. Está a solo 35 kilómetros de Bielorrusia, más que un aliado de Rusia, casi una sucursal. Un país que tiene como presidente a un títere, Lukashenko. 31 jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN se han reunido en esta cumbre, que sin duda pasa por histórica. También líderes invitados como el primer ministro sueco, invitado por los pelos porque ya va a entrar, o el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Todos han estado presentes en una cita con varios acuerdos que van a ser fundamentales. El primero, obviamente con Ucrania, la posibilidad de ingreso en la OTAN. Jens Stoltenberg es el secretario general de la alianza.
Las fuerzas armadas ucranianas han demostrado una valentía y unas capacidades que han impresionado al mundo entero. Pero al mismo tiempo, todos los aliados coinciden en que mientras haya una guerra en marcha, no es el momento de hacer una invitación para entrar en la alianza.
Invitarán a Ucrania en un futuro, Zelensky lo celebra, pero asegura delante del propio Stoltenberg que esperaba más.
Los resultados de la cumbre son buenos, pero si hubiera habido una invitación, habría sido lo ideal.
La OTAN ha dicho que simplificará el proceso, no será necesario un programa de años. Esto es lo que nos contaba directamente hace 2 semanas en Kiev el propio Zelensky sobre este tema.
No solo en Ucrania, la alianza no será completa, de verdad, segura. ¿Y qué es Ucrania? La OTAN, para la OTAN es fundamental quedarse como alianza. La voz de Ucrania es importante en la OTAN, porque Ucrania, a diferencia de muchos, desgraciadamente, de muchos países de la OTAN, está segura de la OTAN y sí aspira a la OTAN.
Uno de los encargados de agilizar este acuerdo ha sido Joe Biden, que hoy se ha reunido con Zelensky y ha liderado otro acuerdo alcanzado por el G7 para proteger a Ucrania hasta su ingreso en la OTAN. Le darán apoyo militar y económico contra la amenaza rusa.
No estamos esperando a que acabe el proceso de adhesión para adoptar compromisos a largo plazo. Vladimir y yo... No sé si me he pasado de familiaridad. El señor Zelensky y yo hemos hablado de qué garantías podemos adoptar mientras tanto.
A este acuerdo del G7 se han sumado prácticamente todos los países de alianza, entre ellos España. Pedro Sánchez.
Este comunicado está abierto a la firma del resto de aliados y me complace informarles que, al igual que han hecho la mayor parte de otros países durante la reunión, España ha decidido sumarse a esta declaración del G7.
Precisamente el refuerzo militar en las fronteras ha sido otro de los acuerdos. Hemos conocido que España desplegará tropas en Eslovaquia como parte de un nuevo contingente OTAN. Será la primera vez que militares españoles se incorporen a esta misión que sirve de fortalecimiento de esa frontera oriental. Recordemos que hemos estado o estamos en Estonia, en Letonia, en Lituania, en Rumanía. En mayo pude estar con algunos de los militares españoles que estaban destinados allí, en Rumanía, a pocos kilómetros de la frontera con Ucrania, a orillas del Mar Negro. Allí nos explicaba su misión con los F-18 el teniente coronel Diego Tobarra, jefe de aquel contingente en la base militar de Borsea.
Garantizar la integridad del espacio aéreo que tenemos de responsabilidad.
¿Eso cómo se hace? Resúmemelo.
Pues estableciendo unos aviones en coordinación con otras unidades y bueno, estás volando en ese espacio de responsabilidad y estás vigilando y como has estado hablando antes con uno de nuestros controladores en cooperación con ellos, pues vigilando.
Esta es la ultimísima, los F-18 en esa frontera. Se va a reforzar el contingente en Rumanía. España mantiene un radar de vigilancia con 40 soldados.
Reforzaremos, como hemos anunciado en el día de ayer, sustancialmente nuestra presencia en el grupo de combate en Rumanía, con 250 efectivos, y también vamos a liderar el grupo de combate en Eslovaquia, donde desplegaremos fuerzas por primera vez en su cuartel general, con un total de 700 soldados.
Francia ha anunciado que entregará a Ucrania misiles de largo alcance, mientras que Alemania enviará un nuevo paquete de ayuda por 700 millones de euros. Último gran acuerdo, desde el pasado lunes se empezó a resolver, cuando Turquía anunció que levantaba el veto al ingreso de Suecia en la OTAN. El país escandinavo está, al menos de palabra, ya dentro. La verdad es que mucha efusividad no parece en los aplausos con Erdogan, pero bueno, así sonaban. Tímidos aplausos tras el acuerdo llegado entre el líder sueco y el turco. Erdogan había mantenido este bloqueo argumentando que el país escandinavo sirvió históricamente de refugio a terroristas kurdos. En los próximos minutos vamos a poner el foco en esta cumbre histórica de la OTAN. ¿Qué puede suponer? ¿Cómo afectará el desarrollo de la guerra? Y sobre todo, ¿cómo afectará la geopolítica mundial en el futuro próximo? Empezamos. Lo primero es conocer el balance de esta cumbre que ha terminado esta misma tarde. Como te digo, han sido 48 horas de acuerdos. Vete tú a saber lo que no sabemos. Muchas imágenes, gestos, mensajes importantes. Muy atenta a todo lo que suceda en Vilnius ha estado Paloma García Ovejero. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, un balance general. ¿Qué se comenta por ahí arriba en las alturas, en Bruselas?
Pues mira, ha sucedido exactamente lo que tenía que suceder. No voy a decirte que todos los actores han desempeñado su papel según el guión, porque no estoy en Vilnius y no lo sé. Pero desde luego, lo que hemos visto desde Bruselas, lo que se comenta aquí en las alturas, es que tal cual vaticinaban las fuentes diplomáticas y los expertos de la OTAN en los cuarteles generales los días previos, tal cual ha sucedido. Y final, no podemos decir feliz, pero sí satisfactorio.
Dos titulares relacionados con Ucrania, Paloma. Por un lado, la promesa de una futura invitación para entrar en la OTAN. Estaba cantado que iban a dar una patada adelante. Y por otro, el apoyo militar y económico del G7, un acuerdo al que se ha sumado España y la inmensa mayoría de países. ¿En qué consiste este acuerdo? Y una segunda, a mi amigo Zelensky, ¿se le veía satisfecho?
Sí, y mucho. Es Zelensky que hoy bromeaba incluso con Jens Stoltenberg, porque cuando decía, bueno, hubiera sido lo ideal tener ya la invitación, lo decía sonriendo y mirándole con complicidad. También él tenía que mandar un mensaje a los suyos. Voy a Vilnius a pedirlo todo, ¿no? Y a pedirlo ya. y claro que tenía que mostrarse hasta cierto punto exigente, un pelín agresivo si quieres, pero se vuelve con las manos llenas, porque en ningún momento estaba contemplado que en esta cumbre de Vilnius se le ofreciera la adhesión y, por supuesto, un calendario. Eso lo sabe Zelensky, lo sabes tú y lo sé yo. Pero se va con este acuerdo del G7, que es casi, casi lo mismo, pero en pequeñito, porque en lo que se ha quedado es en firmar acuerdos bilaterales con Ucrania, todos los países del G7, y como decías, luego se han sumado otros varios, entre los que está España, total, 15 que le han dicho que tiene apoyo político, militar y económico a futuro, mientras tenga que defender su soberanía, integridad territorial, mientras tenga que proteger a los ciudadanos y, sobre todo, mientras tenga que repeler ataques y defenderse. Así que lo que quería escuchar Zelensky lo ha escuchado, se lo ha dicho Joe Biden en público, ya le llama Vladimir, no le llama Mr. Zelensky.
Será Volodymyr.
Bueno, él lo pronuncia Vladimiro en inglés.
Pues
pero...
ya le vale.
Pero ese envío sostenido de equipamiento militar moderno por aire, por tierra y por mar. Es decir, Zelensky sabe, y sobre todo Putin sabe, que todos se están mojando por Ucrania. Eso es un final feliz, si es que se permite esta expresión en pleno agua.
El otro gran titular estaba cantado, la entrada prácticamente de facto de Suecia en la OTAN. Aquí el protagonista ha sido Erdogan, ¿no?
Sí. Pero también te digo que a nadie le sorprende que en Turquía hagan como que sí, pero en el último momento se retraigan, pero luego dura 6 horas ese chantaje que lanzaba ayer mismo, no, el lunes fue, a la Unión Europea diciendo, bueno, venga, vale, que entre Suecia en la OTAN, pero a cambio Turquía tiene que entrar en la Unión Europea. Es obvio que son dos procesos separados, pero... no había pulso que echar y él mismo, pues vale, aplausos tímidos, pero aplausos porque eran pocos en la sala y el acuerdo estaba hecho. Así que Erdogan lo único que ha tenido que hacer es un poquito de hacerse el duro en el último momento y hoy era prácticamente la última rueda de prensa de la cumbre. Ha dicho que nada de prisas, que la asamblea lo tiene que hacer cuando lo tenga que hacer, que él no va a forzar las cosas, total. Que también sabíamos eso, que se hacía antes del 15 de julio, que es cuando se van de vacaciones los parlamentarios turcos, o ya después del 1 de octubre, que es cuando reabren. Hoy ha dicho Erdogan que para octubre, bueno, pues vale, pero de palabra está hecho. Y los bálticos entran en la OTAN, cosa que no era nada clara hasta hace un año. Por cierto, Erdogan le ha pedido hoy a Sánchez, como presidente de turno de la Unión Europea, que le ayude a entrar en el club de los 27. Y luego le han preguntado en la rueda de prensa que qué tal Sánchez. Y esto es lo que respondía.
Sánchez, benim tabii iyi bir dostum. Kendisini çok çok severim.
Sánchez es un buen amigo. Me gusta. Sé que hay elecciones en 2 semanas. No quiero interferir en un proceso electoral, pero le deseo la mayor de las suertes.
Kendisine başarılar.
Así que ahí está, vamos a ver.
Ya estamos todos, Zapatero, Erdogan, ya qué más queremos, ya solo queremos, nos falta alguno más para apoyar a Sánchez y ya estamos todos. Paloma, gracias.
Un abrazo, te sigo escuchando.
Hasta luego, chao. Te recuerdo que hace un rato ha terminado la cumbre de la OTAN en Vilnius, una cumbre histórica en Lituania. El ok a la entrada de Suecia a la Alianza, la futura invitación a Ucrania, la garantía de seguridad firmada por otros 15 países mientras no ingrese Ucrania en la alianza. ¿Qué supone todo esto? ¿Cómo nos afectará para el futuro? Pedro Méndez de Vigo y Montojo es general de brigada del Ejército de Tierra en la Reserva. Es asesor de Seguridad y Defensa en JIC. General, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Nos pasamos cuando decimos histórica?
Sí.
¿Ah, sí? A ver, ¿por qué?
Yo creo, bueno, las cumbres... siempre se dice que son históricas, pero la verdad es que la historia de la OTAN está jalonada a través de sus cumbres, y la que realmente fue muy relevante fue la del año pasado en Madrid, porque la OTAN aprobó un nuevo concepto estratégico, que es el modo y la forma en el que la alianza responde a las amenazas y los riesgos a los que se enfrenta. Esta cumbre no tocaba, porque las cumbres se hacen cada dos años. Sin embargo, debido a la situación en Ucrania, pues parecía necesario dar una señal al mundo de cohesión interna.
Y sobre todo allí.
Y sobre todo allí. Uh-huh. Y sobre todo, como bien has manifestado antes, en un lugar, en la capital de Lituania, que es uno de los países que más amenazados se ha sentido por la guerra de Ucrania, por la invasión de Rusia.
De todos los acuerdos alcanzados, hemos mencionado el apoyo económico del G7, acuerdos concretos de aportación militar o económica bilateral, entre ellos España, el tema de Suecia, la puerta abierta, patada a seguir, que decíamos en rugby, con el tema del ingreso de Ucrania. ¿Cuál sería el más importante?
Bueno, el comunicado habla, creo que son 96 puntos, y entonces yo creo que, desde luego, va a ser recordada esta cumbre por el ingreso, pero que fue en realidad en Madrid donde se les invitó, de Suecia y Finlandia, porque eran dos países, son dos países con una larga tradición neutral, sobre todo Suecia. Suecia iba siendo neutral desde después de las guerras napoleónicas y ha roto esta neutralidad para querer ingresar en la Alianza Atlántica justo después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Esto es muy significativo. Y este ingreso de estos dos países, pasar de 31 a de 30 a 32, pues esto supone sin duda un reconocimiento de la importancia que tiene la alianza para la seguridad del continente. Y también es algo positivo para la Unión Europea, porque la mayor parte de los países pertenecen a las dos organizaciones, pero ahora ya dos países que no pertenecían a la OTAN, como eran Finlandia y Suecia, dos países relevantes en la Unión, ahora también son parte de las dos organizaciones.
Permítame la medio broma, cierro entre paréntesis, aquí todo el mundo es progresista y reformista hasta que tienes la frontera de los escandinavos con Rusia. Nos ha jodido, ¿no? Con la que está cayendo cualquiera sigue siendo neutral.
Bueno, el caso de Finlandia es paradigmático. Finlandia tiene 1.300 kilómetros de frontera terrestre común con Rusia, y esto hace que su ingreso duplique la magnitud de la frontera terrestre que actualmente tiene la Alianza Atlántica con Rusia. Por lo tanto, es muy relevante. Es muy relevante para Rusia, es muy relevante para la Alianza Atlántica, pero sobre todo para Finlandia.
Una cumbre marcada por esa promesa que se ha hecho a Ucrania, esa patada a seguir. No hay fecha. Es que no podía ser de otra manera, ¿no?
No podía ser de otra manera. Es decir, hay un conflicto en marcha y de final incierto, y por tanto no puede ingresar en la Alianza Atlántica, porque la clave, la clave de bóveda de la Alianza es el artículo célebre, artículo 5 de la defensa colectiva, que obliga a todos los países, en el caso de que uno sufra una agresión, un ataque armado, considerarlo como propio. Por tanto, esto no tiene sentido que ingrese en la Alianza a un país que está en guerra en estos momentos.
Comentábamos fuera de micrófono, general, yo estos meses atrás estuve en Letonia, bálticos, a muy pocos kilómetros de suelo ruso ya. Estuve en Galati, en la frontera, triple frontera interesantísima, entre Rumanía, Moldavia y Ucrania, muy cerquita de Transnistria. Y la impresión que yo tuve, y lo que me decían los que tenían más de 45 años en esos países, que son la inmensa mayoría de la población, es que tienen miedo a la guerra, relativamente, pero lo que tienen miedo es al soviet.
Bueno, sin duda. Hoy ha fallecido Milan Kundera. Sí. Y Milan Kundera tuvo una expresión feliz que llamó a todos esos países el Occidente secuestrado, ¿no? Y realmente es lo que quería.
Secuestrado por el Pacto de Varsovia, por la Unión Soviética.
Por la Unión Soviética, evidentemente. Secuestrado en cuanto a sus principios y libertades. Él decía que era una parte del mismo Occidente, cultural y tradicionalmente, en el mismo sentido, pero que después de la Segunda Guerra Mundial quedó secuestrado por la Unión Soviética. Y por tanto, todos esos países tienen muy vivo el recuerdo y es la razón principal por lo que tienen una ansia, siempre la tuvieron, de ingresar en la Alianza Atlántica, porque es la garantía de irreversibilidad de su proceso de aperturista y democratizador en el que ahora mismo se encuentran todos ellos.
Siguiendo con la cumbre, ese acuerdo en paralelo a la cumbre de la OTAN, el acuerdo del G7, acuerdo económico, como todas las guerras, es cuestión de dinero.
Sin duda es muy importante el dinero, pero no es solo el dinero. Bueno, el acuerdo del G7 ha sido para contentar a Ucrania de alguna forma, para ofrecerle unas garantías. El problema de Zelensky es que el dinero, en una guerra qué aspectos son una guerra, sobre todo de mucho desgaste como es esta, los tres factores primordiales que son los que van a determinar el curso de acontecimientos es, en primer lugar, el tema demográfico, es decir, cuál es la capacidad humana para hacer frente al conflicto, por cuánto tiempo. En segundo lugar, muy importante también son los recursos, ¿no? Los recursos y, en tercer lugar, el territorio. Esos son los tres elementos clave. En los recursos, el problema está que Zelensky no depende de sí mismo, sino depende de Occidente, cosa que no es el caso de Rusia. Rusia tiene sus propios recursos y alimenta la batalla en función de su disponibilidad. Pero Zelensky es plenamente consciente que sin el apoyo de Occidente la guerra no puede aguantarla ni 48 horas. Por tanto, él necesita de unas garantías para que le permitan seguir llevando a cabo el esfuerzo que con enorme coraje está llevando a cabo el pueblo ucraniano.
Yo mismo lo hablé con Zelensky hace 15 días allí, en Kiev. Le preguntamos por Prigozhin y por el grupo Wagner, por aquel disparate de pseudogolpe o lo que fuera, ni fue golpe ni fue nada. De hecho, acabó Prigozhin en el Kremlin con Putin unos días después. Pero en cualquier caso, la conclusión más o menos que nos venía a decir Zelensky era algo así como: cuando el enemigo se equivoca, lo mejor es no distraerle. ¿Esto confirma que lo de las Fuerzas Armadas rusas son un desastre?
Bueno, yo creo, los analistas suelen decir que muchas veces Rusia no es tan fuerte como parece, ni tan débil como se la presume en ocasiones, ¿no? Es decir, yo creo que evidentemente la superioridad numérica y de armamento era abrumadora cuando se inició el conflicto, pero no lograron sus objetivos en unos plazos muy breves como tenían previsto, seguramente por el coraje de Zelensky y el gobierno ucraniano, que no cedió, y eso provocó que la guerra se alargara. Hay que recordar que Rusia entró con cierta contención pensando que eso iba a durar poco.
Que era fácil
y que sobre todo no quería hacer mucho daño porque luego iba a tener que asumir la responsabilidad de la gestión de ese país. Por tanto, no convenía hacer muchos destrozos. Cuando eso no salió bien, pues entonces se entró en otra dinámica, la guerra pasó a otra fase, de una fase de enorme quebranto y de enorme desgaste, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que sucede en realidad en Rusia? Pues no lo sabemos bien, es muy confuso. El episodio de Wagner que ha traído toda nuestra atención, no sabemos en realidad qué es lo que ha pasado, pero sin duda no es una buena noticia para el Kremlin. No muestra una fuerte cohesión entre las fuerzas de Putin.
Yo no sé si siempre hemos conocido en la guerra de Irak aquellos apoyos de empresas de seguridad, entre comillas, de Estados Unidos, empresas privadas, etcétera, pero un ejército de un Estado establecido como Rusia, que contrate a un ejército de mercenarios, que es lo que son, de más de 100.000 hombres, es inaudito, ¿no?
Bueno, es una tendencia que se viene advirtiendo ya en los últimos tiempos, se llama la privatización de la guerra, porque eso permite a esos países no estar sujetos ni a los tratados internacionales ni a las leyes de conducta en las que sí están los ejércitos regulares.
Ni a tu opinión pública en gran medida.
Sin duda. Y permite hacer cosas bajo falsa bandera, operaciones encubiertas, que de otra manera no se podrían hacer. Y eso es lo que la característica singular del grupo Wagner, que no solo ha actuado en Ucrania, que ha sido además de forma tardía, sino que tiene una presencia muy notable en África y en el Sahel,
sigue,
muy especialmente.
Sigue teniendo, sin duda. General Méndez de Vigo, los periodistas somos demasiado simples. ¿Se puede hacer un balance de quién va ganando o de quién va perdiendo?
Bueno, yo creo que el ganar o perder va en función de los objetivos que uno se fija antes de iniciar una operación militar. Yo creo que Rusia ha fracasado en lo que eran sus objetivos, ¿no? Ha fracasado porque si la versión oficial, que era que no quería que Ucrania se acercara a Occidente, Ucrania ya se ha desvinculado irreversiblemente del Kremlin y se ha lanzado a los brazos de Occidente. Y además ha conseguido, si le preocupaban que las fronteras de la OTAN con Rusia estuvieran muy próximas, pues ha conseguido ahora ampliarlas y que países que nunca pensaron seguramente que ingresar en la Alianza Atlántica, pues ahora sean miembros de pleno derecho. Por tanto, esto no le ha salido bien a Putin, es evidente. Ahora, la otra parte es, ¿va a ser capaz Ucrania de cumplir sus objetivos que se basan en la recuperación de todo el territorio? Pues es muy complejo. Es muy difícil porque Rusia, estamos viendo ahora en la contraofensiva, que lógicamente no está respondiendo a las expectativas que se habían lanzado. Una vez que alguien se establece en defensiva, es muy difícil desalojarle. Una vez que se establecen fortificaciones a una orilla del río Dnieper, el río Dnieper es de un caudal, bueno, inmenso, lo has visitado, inmenso. Y yo lo comparo, creo que el río más caudaloso de España es el Ebro, que debe tener 300 metros, el puente de Santiago en Zaragoza. Pues el Dnieper tiene 1000 y pico metros en la mayor parte de su recorrido. Por tanto, es un obstáculo muy difícil de franquear, esa operación de paso de río es muy compleja y, por tanto, la recuperación del territorio es muy costoso y muy difícil.
Al final, ya, vamos, esta ya es la pregunta del millón de dólares. ¿Al final todo pasará por una negociación del territorio?
Bueno, todos los conflictos acaban en una negociación. Lo que hay que ver es en qué condiciones se llega a esa mesa de negociación. Pero es evidente, es decir, todos los conflictos, de una u otra forma, incluso las grandes derrotas, acaban en una mesa de negociación. Y en esa estamos ahora.
Le iba a preguntar, todo el mundo, cuando he vuelto, me ha hecho dos preguntas. ¿Qué tal con Zelensky? Y otra, ¿cómo ves esto? ¿Va para largo?
Yo creo que los analistas dicen que va para largo. Casi todo el mundo, igual que al principio, todo el mundo calculaba entre 6 y 9 semanas, ahora todo el mundo está hablando de un segundo año. Yo, los que ya peinamos muchas canas, pues sabemos que las sorpresas estratégicas se dan con frecuencia. Y que de repente sucede algo que nadie esperaba, que no estaba en el guión, y todo cambia de un día para otro. Y entonces de repente dice, no, claro, ya se veía venir. Bueno, pues eso, los periodistas sabéis mucho más.
¿O no?
Pero, en cualquier caso, ahora mismo, tal y como está la situación, está militarmente, está estancada, es difícil la recuperación de grandes porciones del territorio. Ahora, es muy importante la motivación de los combatientes.
En eso está claro quién gana.
Yo también lo creo, porque siempre es más fácil, y sobre todo no le queda otro remedio al ucraniano que defender su territorio. En cambio, no estoy tan seguro que cuando las cosas, la guerra es muy compleja y muy difícil y muy dura, para Rusia es una guerra de opción, ha decidido ir a la guerra. Y cuando los combatientes están en una guerra de opción, bueno, pues si las cosas no van bien empiezan a hacerse preguntas. Y entonces no es descartable que en un momento determinado se pueda producir un incidente que al final acaba en un colapso. Y bueno, yo recuerdo hace muy poco en Afganistán, nadie pensaba que el Ejército Nacional Afgano, formado por Occidente, con más de 300.000 efectivos, se derrumbara en el espacio de unas horas. ¿Sí? En cuanto el presidente Ghani se subió en un avión y salió del país. Es decir, que estas cosas nunca se saben cómo pasan.
Es que la diferencia es notable. El presidente no se subió a ningún avión ni salió del país. Eso ha sido clave.
Bueno, con respecto a Ucrania, sin duda. Claro.
Nos quedamos con el teléfono, mi general, porque me parece muy interesante y va a haber tantos ángulos desde los que enfocar esta guerra. Ojalá no por mucho tiempo. Pedro Méndez de Vigo y Montojo, general de brigada. Gracias.
Un placer, Ángel. Muchas gracias.
Gracias. Termina la cumbre de la OTAN. Me quedo con un primer titular. Igual nos pasamos cuando decimos lo de histórica de esta cumbre, pero en cualquier caso, como todas ellas, interesante. La guerra continúa, el apoyo a Ucrania también. La clave es hasta cuándo. Hola, Balón.
Hola, Ángel.
Mensajito de Línea Directa.
Vamos a hablar de los HADAS, de los coches, que son esos asistentes de conducción que aumentan la seguridad vial. Te pongo varios ejemplos. Mira, el aviso de colisión, el control de mantenimiento de carril, el sistema de detección de peatones o el aviso de ángulo muerto, entre otros. Y si tu coche tiene alguno de estos HADAS, ahora Línea Directa te premia con un precio imbatible en tu seguro. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Es el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ni jornada de reflexión, ni debates, ni indecisos. Hay elecciones con las que siempre ganas. Con mi Movistar elige un Xiaomi 13 5G desde 8 euros al mes y celebra la llegada del 5G Plus de Movistar. Ven a buscarlo a tu tienda y empieza a disfrutar de la mejor red 5G estés donde estés. Movistar, tu vida mejor.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Reserva ya tu viaje a la playa y consigue hasta un 50% de descuento. Disfruta del Caribe, las islas, las costas españolas. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés, cuanto más viajas, más disfrutas.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está hasta ahora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número uno del deporte. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Sin sorpresas, la inflación se modera en junio hasta el 1,9%, es el dato más bajo desde abril de 2021. Somos el primer país de Europa en llegar al objetivo del Banco Central Europeo. Esta bajada se debe sobre todo al abaratamiento de los transportes y de la energía. Eso sí, la cesta de la compra sigue siendo un 10,3% más cara que hace un año. Ejemplos. El azúcar se ha encarecido un 45%, se dice pronto. El aceite de oliva un 30%, la mantequilla, la leche o las patatas por encima del 20%. Aún así, la vicepresidenta Nadia Calviño celebra los datos.
Es muy buena noticia, evidentemente, que la inflación en España haya caído por debajo del 2%. Si cogemos el índice armonizado con Europa, estamos en el 1,6%, ¿no? Y España se consolida como uno de los países europeos con la inflación más baja.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Oye, el que no se contenta es porque no quiere.
Te iba a preguntar con qué nos quedamos, porque es verdad, la subyacente se mantiene en el 5,9%.
Bueno, vamos a ver, la inflación ha subido mucho menos, fundamentalmente por tres cosas, ¿no? Primero, la moderación de los precios energéticos. En segundo lugar, ese efecto escalón, es decir, la comparativa, el diferencial entre la inflación en junio del año pasado y la inflación en junio de este año, y que muchos de los costes pues ya se han asumido por las empresas. Por eso, la inflación subyacente que tú estabas citando, Ángel, pues no termina de bajar, ¿no? Y está en los entornos, creen los expertos, que terminará el año 4,5%, 5%, ¿no? Pero es que además sabemos, como bien has contado, que los precios de los alimentos siguen disparados en muchos casos. Y esto es porque no se terminan de trasladar aún todos los costes arrastrados desde el año 21.
Pilar, seguramente la inflación repunte ligeramente en los próximos meses, dicen los analistas. De hecho, desde Funcas prevén que termine el año en el 5%. María Jesús Fernández es economista senior.
Es el que haya bajado tanto por debajo del 2% es un tanto engañoso, porque se debe al efecto que introduce la fuerte volatilidad de los productos energéticos en la tasa de inflación anual. Por eso no es muy fiable como indicador de las tensiones inflacionistas que está experimentando en estos momentos la economía.
A ver, Léeme el futuro.
Bueno, yo no me atrevo a discutir nada de Jesús Fernández lo que dice, ¿no? De hecho, el consenso de los analistas Ángel se fija exactamente en eso, ¿no? En la subyacente como una guía de evolución de los precios. Lo normal, y es que todo depende de la evolución de la guerra y de los precios de la energía, pues es que los precios sigan subiendo a partir de ahora, porque además ya no habrá ese efecto escalafón, como ella bien explicaba, ¿no? Y por lo tanto, veremos cómo repuntan los precios. O sea, es altísima, ¿eh? Tener una inflación del 4-4.5% general y una subyacente por encima del 5% es una burrada.
Lo que está claro es que somos los primeros en alcanzar el objetivo del 2% del Banco Central Europeo. Esto nos sirve, en principio, de poco, porque vamos a seguir notando las subidas de tipos de interés. La entidad se reúne en 2 semanas. ¿Qué esperamos?
Bueno, el Banco Central Europeo seguía por la media de la inflación de la eurozona, que está en el 5.5%, lo que significa que el Banco Central Europeo, tal y como ha anunciado, va a volver a subir los tipos de interés en 0,25 puntos básicos hasta el 4.25%. Te recuerdo, Ángel, que conocíamos antes de ayer la inflación en Alemania, que ha vuelto a subir por encima del 6.5%. El Bundesbank tiene un peso extraordinario dentro del Banco Central Europeo, el Banco Central Alemán, y sobre todo es que Alemania es la locomotora de la economía europea, y claro, si tiene la inflación disparada, necesitan enfriar esa economía.
Hablamos ahora del sector del automóvil, porque la producción de vehículos en España sigue sin recuperarse. De hecho, es un 25% menos que antes de la pandemia. Lo peor es que no se favorece la renovación del parque. Vamos a contrarreloj, al parecer, para cumplir con los compromisos de Bruselas. José López Tafall es el director general de ANFAC, la Asociación de Fabricantes de Vehículos.
Tener planes de ayuda a la demanda mucho más eficientes, tener una fiscalidad que ayude más al cambio, recuperar el mercado, que es uno de los problemas que tenemos, el volumen de mercado, y tenemos en paralelo que empujar las infraestructuras de recarga y, por supuesto, tener una política industrial mucho más focalizada, priorizada.
Sector fundamental, ¿no, Pilar?
España es el segundo productor de coches de la Unión Europea. Para nosotros, el sector automovilístico y toda la industria secundaria de este sector es imprescindible, ¿no? Y claro que urgen las medidas, y urge el PERTE del automóvil, que se ejecute de una vez. Recordarás que alguna empresa automovilística se bajó por las condiciones del gobierno, que luego tuvieron que volver a renegociar. Pero sobre todo, Ángeles, que no se compran coches eléctricos porque, en primer lugar, son carísimos, y en segundo lugar, la gente no sabe ni cuánto tiempo les va a durar la batería, ni si pueden salir de viaje, ni si pueden tener la batería recargada en una noche, y ni si saben si van a encontrar puntos de recarga en las carreteras. Y ese es el principal problema al que nos estamos enfrentando en España.
Por último, hoy ha terminado la reunión informal de los ministros europeos de Energía, presidencia española, reunión en Valladolid. De nuevo, sin acuerdo para reformar el mercado eléctrico. El objetivo es firmar contratos a largo plazo con generadores de energías renovables y nucleares. Ojo, pero Alemania se opone. Aún así, la ministra de Transición Ecológica, vicepresidenta Teresa Rivera, confía en que salga adelante.
Y seguirán buscando la fórmula para que, sin distorsionar los dos grandes principios que deben inspirar este acuerdo, no romper el mercado interior y, por otra parte, no distorsionar o poner en riesgo la necesidad de descarbonizar nuestra economía, debemos encontrar la solución, que obviamente requiere que cada cual renuncie un poco para poder encontrar fórmula aceptable para todos.
Yo ya me pierdo. Te toca.
Cuando hace 7-8 meses decía el presidente del gobierno que Europa había comprado la excepción ibérica y que se iba a generalizar y el tope al precio del gas. Bueno, pues 8 meses después estamos negociando cuál tiene o cómo tiene que ser el mercado energético europeo, porque hemos visto que tenemos una dependencia y unas interconexiones, sobre todo en un momento de crisis como ha sido la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Pero aquí pasa algo que todo el mundo ve, que es que hay 27 países, Ángel, y que cada uno considera que su sector energético barra eléctrico es estratégico y defiende sus inversiones y su forma de generar electricidad. Claro. Y por lo tanto es muy complicado llegar a un acuerdo y aunar las voluntades del gas, de las nucleares, de las renovables, de los objetivos de descarbonización, si que se te incendia el campo, como está pasando en Países Bajos, como está pasando en Austria. En fin, vamos a ver.
Pues estaremos atentos. Vamos a poner nuestro invitado. En esta clase de economía nos encanta hablar de economía, por supuesto, de dineros, de futuro y de tecnología, directamente relacionado. En febrero de este año lanzamos, Hispasat lanzó desde Cabo Cañaveral en Florida el satélite Amazonas Nexus. 5, 4, 3, 2, 1, lift off. Este satélite va a permitir que Groenlandia tenga conectividad, por ejemplo, los barcos y aviones en el Atlántico Norte, con la que está cayendo en esa región del mundo. 5 meses después, el satélite ya está en posición y puede empezar a trabajar. ¿Esto qué significa? ¿Todo esto qué supone? Miguel Ángel Panduro es el consejero delegado. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
La pregunta, ¿esto qué supone?
Bueno, esto supone... Bueno, primero me ha encantado que digas que hemos lanzado, porque...
Es que en cierta ocasión se lo pregunté al presidente de la compañía y le dije, esto es marca España, ¿no?
Absolutamente, por eso me ha encantado esa referencia de hemos lanzado. Hispasat se siente marca España y es una bandera. Y en este caso llevamos con orgullo la bandera de España por el mundo cuando hablamos del espacio. Y supone pues un salto trascendental, yo diría, para la propia compañía, que ha sido capaz de poner en algo más de 5 meses el satélite en órbita. Y hoy, una hora antes de entrar en este estudio, me acaba de comentar el director técnico que hemos acabado la última prueba. Algo muy de ingenieros esto de... Y que hoy ya... podemos garantizar a todos nuestros clientes, entre los que se encuentran Groenlandia, y ahora daré una referencia al propio Departamento de Defensa americano y esas aerolíneas del mundo, a partir de mañana podrán utilizar nuestro satélite para aumentar su portfolio de productos, servicios y...
¿Eso qué significa para España?
Bueno, yo creo que para España significa que tenemos un operador y una industria que de alguna manera refuerza la posición del sector del espacio en el mundo. España, en el año 92, haciendo referencia a los comentarios que hizo nuestro presidente, inició una aventura que fue poner en marcha esos satélites, el satélite Hispasat 1A y posteriormente el 1B. Fruto de aquella semilla, hoy tenemos uno de los satélites más avanzados del mundo, que es el Amazonas Nexus. Este Amazonas Nexus significa que la industria que ha colaborado en el desarrollo de este satélite va a poder potenciar sus productos y servicios alrededor del mundo. Y además, para Hispasat es tremendamente importante porque vamos a ser el operador de referencia en América Latina y en el corredor noratlántico para estos servicios.
Pilar.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas noches. Vamos a hablar de todos esos productos en unos minutos, pero a mí sí que me gustaría que nos contaras, para todos los que nos están escuchando, ¿cómo son esos meses de seguimiento hasta que el satélite, desde que se lanza, como hemos escuchado cuando lo presentaba Ángel desde Cabo Cañaveral, hasta que el satélite llega a su destino?
Se pueden hacer gestos así con dos dedos en la garganta, por si sirve a modo de mímica.
Exacto. Sí, porque esto también, desde hace años, este satélite supone una absoluta novedad para Hispasat.
¿Cuánto cuesta?
El programa completo, que incluye el lanzador y los seguros, o sea, cuesta un satélite, el lanzador, ajá, sus seguros, y el segmento terreno que llamamos, las antenas que comunican, estamos hablando de una inversión alrededor de algo más de 300 millones de euros.
Eso no es dinero.
Nada. Es poquita cosa. Si no tuviera accionistas, poquita cosa. No, pero dicho esto, en este ámbito de la disrupción tecnológica, ahora también somos eléctricos en el lanzamiento. Hace 20 años tú eras capaz de poner en pocas semanas un satélite a 36.000 kilómetros hacer las pruebas y ponerlo en servicio en un mes. Hoy tardamos 5 meses porque llevamos propulsión eléctrica, que va mucho más lenta. Es verdad que además contaminamos menos, son más sostenibles, pero tardamos 5 meses en ponerla en órbita.
Esta mañana, Miguel Ángel, hablando sobre este asunto, yo preguntaba a una amiga común, preguntaba, esto desde el punto de vista económico, desde el punto de vista económico lo es todo, pero claro, por sectores, por supuesto que seguro para la seguridad, para el transporte, que eso es economía, se me ocurren los pescadores.
Se te ocurre bien, es decir, una de las ventajas de los satélites tienen grandes ventajas desde el punto de vista tecnológico. Uno es que tienen una cobertura universal, y eso tiene que ver con todo el desarrollo de servicios y el acceso a Internet de cualquier ciudadano en cualquier parte del mundo, y además la inmediatez. ¿Y qué significa la inmediatez? Porque es una tecnología muy adecuada para los conflictos y en los casos de emergencias. Esos son nuestro gran ámbito de actuación, es decir, las emergencias, la defensa y la inmediatez. Entonces, dicho esto, el satélite Amazonas Nexus lo que supone es un salto cualitativo, porque para que tengas una idea, Ángel, de lo que significa esta nueva tecnología, lo que hemos lanzado hace 5 meses es equivalente a poner una capacidad 8 veces, es equivalente al haber lanzado 8 satélites hace 5 años. Es decir, el salto...
La evolución.
Salto cualitativo es como cada vez la fibra tiene más capacidad. Nuestros satélites también. Es como lanzar 8 satélites de un golpe.
Es como lanzar 8 satélites en uno y, exacto, por lo tanto, también doblas o triplicas o cuadruplicas, no lo sé, tú nos lo contarás, la capacidad de clientes a los que puedes dar servicio. Pero para los que están escuchando, así como para una chica de Burgos, ¿cómo funciona un satélite?
Pues un satélite es un repetidor en el espacio, un espejo. Tú mandas una señal, te rebota y recibes la señal a 36.000 kilómetros. Por eso nos vale para lanzar televisión, en Hispasat y soporta más de 1.400 canales de televisión y radio.
Mi duda es, ¿no estaba cubierto el Atlántico Norte?
No.
Joder, ¿cómo puede ser eso?
Pues mira, porque antes los ingenieros nos preocupábamos por diseñar tecnologías que cubrieran la Tierra, porque cada vatio de potencia que iba al mar considerábamos que se perdía.
Error.
Exacto. Y ahora, ¿dónde es el nicho de los satélites? Pues precisamente donde no llegan otras tecnologías, donde no llega la fibra, donde no llega el 5G... Ese es tu ámbito de actuación.
Pensando en el globo y las regiones del planeta Tierra, no solo en lo político y en lo territorial, no solo en las guerras, sino en el cambio climático, en todo, el Polo Norte, ese Atlántico Norte, ¿va a ser fundamental en los próximos decenios?
Bueno, absolutamente. No solo el Polo Norte, hay dos ámbitos. Uno en la Tierra y otro en el propio espacio. En la Tierra, clarísimamente, aquellas zonas donde hay una lucha geopolítica por ocuparla. ¿Por qué Groenlandia lanza un satélite para dar servicio a 5.000 habitantes?
Groenlandia.
El día que echen las cuentas, dirán, ¿cuánto me cuesta el megabit?
¿Por qué?
Pues mira, mi visión, clarísimamente, es porque necesitan ocupar el territorio. Que esos 5.000 habitantes se queden en Groenlandia. Y la manera de garantizar que se queden en Groenlandia es darle acceso a Internet. De otra manera, cada día serán, bueno, como pasa en el mundo rural, como pasa en otros muchos sitios, cada día la gente tiene la tendencia, lógicamente, a concentrarse donde tenemos muchas más facilidades y muchas mejores infraestructuras. Uh-huh. Bueno, por lo tanto, para Dinamarca será muy importante que esos ciudadanos se queden en Groenlandia, que será seguro un territorio de disputa cercano al Polo Norte.
Y más con uno que yo me sé ahí al lado. Decías, Pilar.
Sí, que decía que en España ya lo hemos visto, ¿no? El desarrollo del Internet por satélite en los pueblos, en la España rural, en la España vaciada, y eso ha cambiado muchos hábitos y ha ayudado a muchos negocios locales.
Y hasta la agricultura.
Sí, sí, claro.
En Hispasat, llevamos tiempo pensando que es muy importante no solo tener una cuenta de resultados saneada, que la tenemos, solvencia financiera, que la tenemos, sino pensamos que las empresas tienen que servir a las sociedades donde trabajan. Al final es muy importante. Sí, puede ser un concepto, diría, muy happy, pero creo que es muy importante lo que digo. Cada día hay más gente que piensa en el mundo económico que es muy relevante que las empresas tengamos licencia social. Y, por lo tanto, desarrollar programas que garanticen esa igualdad de oportunidades, como hemos hecho nosotros con el lanzamiento de Demanda Único Rural, creo que es un asunto absolutamente relevante.
En este mundo tan enloquecido en el que estamos desde el punto de vista de revolución industrial, de revolución tecnológica, de revolución de las telecomunicaciones, hablamos tanto de Estados Unidos, de China, de los chips, de la fabricación, de por dónde va el mundo. ¿Europa somos un pigmeo y España más o no? ¿O ya estamos ahí en medio?
No, Europa en el ámbito del espacio es muy, muy importante. Europa en el ámbito del espacio es muy importante. Era muy importante. La situación actual es que yo defino que viene un tsunami y este tsunami está cambiando, va a definir un nuevo orden mundial. ¿Y por qué digo que viene un tsunami? Pues viene un tsunami porque hay dos personas de las más ricas del mundo. Uno es el dueño de SpaceX, Elon Musk, otro es el dueño de Amazon, Jeff Bezos, que han lanzado dos grandes proyectos. Uno, Starlink, cercano hoy a tener 4.000 satélites, no como los nuestros, mucho más pequeños y en órbitas más cercanas, y volando, y se llama Starlink, y otro, Kuiper, que está por venir, que es un lanzamiento de Jeff Bezos. Y ellos están rompiendo absolutamente el status quo y la cadena de valor que teníamos establecida. En el mundo había gente que lanzaba satélites, gente que los operaba, gente que vendía los servicios, las telefónicas, los Orange. Y esto se rompe. Estos señores tienen su propio lanzador, fabrican sus propios satélites, los operan y venden los servicios. El próximo día que hagas un encargo en Amazon, te venderán un voucher para que les compres conectividad cuando tengan esos servicios en marcha.
Por ahí viene
y por lo tanto, el tsunami viene.
Qué bueno.
Y sea, Europa tiene que reaccionar y ha mandado y ha encargado un programa nuevo que se denomina Iris Square, Iris al cuadrado.
Qué bueno. La última, Pilar.
Sí, cuando dices Europa está proponiendo otro proyecto para competir con ellos, ¿son los países o son también empresas privadas, totalmente privadas, como la de estos señores?
Es una iniciativa, digamos, del sector público, de la propia Unión, pero felizmente en este caso se está definiendo un modelo de partenariado público-privado. O sea, va a haber una parte de inversión pública y otra parte de inversión privada. A día de hoy se ha confeccionado un consorcio con los dos grandes fabricantes europeos, Ariane y Thales, y los tres grandes operadores, si podemos decir que Hispasat está ahí, que es SES Luxemburgo, Eutelsat Francia y Hispasat España. Y el día 7 de agosto tendremos que presentar una oferta para establecer un diálogo competitivo y definir las condiciones bajo las cuales enviaremos ese programa. Estamos hablando de unas inversiones superiores a los 7.000 o 8.000 millones de euros. Menos mal que con Amazonas Nexus, por lo menos Hispasat tiene hoy ya una cartera de clientes que se acerca a los 600 millones de euros, y esto nos va a permitir poder acometer nuevas inversiones en el futuro. De otra manera sería complicado.
En cualquier caso, se agradece mucho que en esto de la locura económica y del politiqueo, dar buenas noticias, buenas perspectivas y marca España, de verdad que se agradece. Así que, Miguel Ángel Panduro, consejero delegado de Hispasat, gracias.
Pues nada, muchas gracias y encantado de estar aquí.
Y suerte.
Gracias.
Chao, chao.
Nos damos un paseíto por las redes en clase de economía. Silvia, la cesta de la compra disparada.
Sí, eso es, lo acabáis de comentar. Ha subido un 10,3% en el último año. Dice, por ejemplo, Pablo, jolín, si se nota. Cristina, prefiere ser positiva. Como mínimo parece que los precios crecen a un ritmo más lento. Lo que decíamos, la cesta de la compra está totalmente disparada y esto pone las cosas muy difíciles a muchas familias, sobre todo a las más numerosas, como la de Julia. Tiene 4 hijos y dice que se vuelve loca cada vez que va al súper para llenar el carro.
En el cara a cara, Martínez, no se habló de Ucrania, pero ojo, y en la calle tampoco.
Eso es, Expósito. Y es un tema muy importante, como nos dice Ramón, un tema crucial y que comenta, nos afecta a todos, más de lo que nos pensamos. También está el comentario de Lorena, espera que Sánchez, en su presidencia europea, lo tenga muy presente, porque eso nos afecta mucho a todos, más de los que nos podemos imaginar. Y este es un tema, lo de Ucrania, su importancia, si aparece o no aparece en el cara a cara, si se habla de ello o no en la calle. Es un tema que tú tratas en tu videoblog de hoy, sobre el que reflexionas. Todo aquel que quiera puede volver a ver ese vídeo en Twitter, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope, y si lo preferís, pues también está en nuestra web, en cope.es.
Tiempo de tertulia dentro de nada, minutos. Hoy con Ignacio Camacho, con Carmelo Encinas, a partir de las 10, las 9 en Canarias. No te lo vas a creer, pero han propuesto hablar de la campaña electoral. Es que son originales, de verdad. Yo estoy deseándolo. Es que estoy
un
deseando.
Un tema novedoso.
Estoy,
¿no?,
deseándolo en la campaña electoral.
Ahí lo tienes a Carmelo esperando para...
Sí, ya. No, ahora. Sí,
para hablar de campaña.
Ahora le pillo yo. Sí. Tenemos invitada en la tertulia. Hoy tenemos a Cuca Gamarra, la secretaria general del Partido Popular. Dicen las malas lenguas, ahora le preguntaremos, que si ganara Feijóo y gobernara, pues que tenía un cargo muy importante en el gobierno. A ver, imagínate que nos dice que sí.
Pues fíjate la información que tendríamos.
Esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos por un montón de sitios. Tenemos Facebook, facebook.com/lalinternacope, también Twitter, @expositocope, un número de WhatsApp por donde escuchamos tus notas de voz, apúntatelo, es el 600-544-555, 600-544-555, y si lo prefieres nos puedes encontrar en Instagram, en expósito-cope.
Gracias, Martínez.
A ti, Expósito.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Este verano, el Tour en COPE.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eric Frade.
76-200 para meta.
El análisis de la salida en Herrera en COPE.
La última hora en Mediodía COPE y los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en el partidazo de COPE.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y una cobertura especial desde las 3 de la tarde los fines de semana.
Cada día el Tour de Francia rueda en COPE.
Será hoy el día.
Con Eric Frade.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bien.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Por tanto, esta es una jornada para dar gracias a Dios.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.